Son las 7 de la mañana, un minuto. Perdonen por ese minuto de retraso, estábamos conversando con mi amiga Connie Stevens y chequeé antes del programa. ¿Cómo estás, cariño?
Oye, ¿dónde está Deporte La Tercera hoy día? Me confunden. Amigos, me confunden.
Sí, porque a veces viene como suplemento y a veces que no.
Otras veces viene sueldo, o sea, viene claro. Y yo, aquí está. Gracias. Ya, hola, buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Muy bien, con mucho frío. Especialmente con mucho frío esta mañana. Bueno, el pronóstico decía que iba a estar bien helado. ¿Cuántos grados hay? Yo creo que estamos cerca del cero. Pero se siente muy... Claro, 0,1 grados a esta hora marca la página de la Dirección Meteorológica de Chile. En una jornada en la que... A ver, la agenda, digamos lamentablemente, pero también es bastante obvio, sigue pegada en algunos temas. Y hay uno que irrumpió con un poquitito más de fuerza en las últimas horas y que ojalá llegue para quedarse, y llegue para quedarse con soluciones y con medidas concretas. Y son los distintos atentados, ya no son solamente con bombas, sino que también atentados de carácter incendiario que se han venido registrando fundamentalmente en la región metropolitana, porque de 26, creo que era el total durante el 2014, 3 habían sido fuera, 23 en la región metropolitana. Ayer se conoció, por ejemplo, un panfleto lanzado por unos jóvenes que pasaron en bicicleta y que se supone protagonizaron el incendio de un auto ahí en la comuna de San Miguel. Y la verdad es que el panfleto es alarmante. Es alarmante porque se trata de un grupo de jóvenes que se confiesa concertado, pero que alega absolutamente contra todo. Tiene problemas con la contaminación, con el uso de las consolas de PlayStation, con los celulares, con la prisión de quienes mataron carabineros, es una majamama de cosas tan sorprendente que a mí por lo menos me inquieta mucho, porque significa que por cualquier cosa alguien siente que tiene derecho a salir a quemar un auto o colocar una bomba.
Bueno, las entrevistas que vienen hoy día en el Diario La Tercera son bastante clarificadoras en varios aspectos. Viene Juan Pablo Hermosilla explicando precisamente cómo funciona hoy día nuestro sistema, que señala básicamente lo que hemos conversado tantas otras veces aquí, pero él lo detalla además con harta lucidez. Sería un buen entrevistado también para poder abordar el tema, cuando él dice que este sistema vigente te obliga en el fondo a acreditar la finalidad terrorista, y eso no es fácil. Y también aparece Gonzalo Youssef, que dice que son las mismas personas que desde hace años vienen poniendo las bombas. Bueno, vamos a estar hablando de eso en los próximos minutos, en una jornada que ha estado marcada por hartos temas nacionales y que varios se cruzan por el Congreso, la Cámara de Diputados fundamentalmente. Uno es que se discutió y avanzó por fin, después de 25 años de una comisión, la modificación al sistema electoral binominal, con varios planteamientos que son interesantes, como por ejemplo, ya no solamente hay un redistritaje, aumenta por lo tanto la cantidad de parlamentarios por distrito, que ahora van a ser diferentes, hay fusión de distritos fundamentalmente, sino que también que no solamente se vote por un candidato, sino que por una lista. Hay incentivo para tener más mujeres en el Parlamento, pero también hay una controversia al respecto. ¿Qué pasa si para garantizar el que haya 40% de al menos candidatas mujeres, lo que se hace es que se va a primarias? Si es que uno hace una primaria, no es necesario tener entonces o cumplir con esa cuota. Bueno, ya lo vamos a explicar bien en detalle. Otra discusión interesante que se dio en el Congreso es un acuerdo que se aprobó para solicitar a la presidenta Bachelet el cierre de Punta Peuco, cuestión que ahora se está estudiando en el gobierno. Y lo tercero, que me parece también muy interesante porque es meramente ciudadano, hay nuevos cambios a la ley del tabaco que disponen, por ejemplo, la prohibición de fumar en autos, es decir, el puchito ahí mientras se va manejando, que teóricamente además se supone que estaba prohibido igual, ¿ah? Porque la ley del tránsito lo establece. Siempre se consideró que era un contrasentido que los autos en Chile se vendieran con cenicero y encendedor, por lo menos hasta hace algunos años, y que la ley del tránsito siempre prohibiría fumar. También se prohibiría fumar en las plazas. Bueno, como puede ver, harto de la crónica nacional. Pero también tenemos, por supuesto, las miradas puestas en el mundo, lo que ocurre en el Medio Oriente y en Ucrania. Otros temas también, el deporte, la economía. Ya actualizamos ese pronóstico del tiempo con este frío. 7:05 de la mañana, jueves 24 de julio. ¿Cómo se pasó el mes, ah? Jueves 24 de julio del 2014.
El año,
sí. Vamos.
En Duna en Punto, titulares.
El diputado José Manuel Loedas, de Renovación Nacional, será el encargado de liderar el proceso de interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, el secretario de Estado que deberá responder por el manejo que ha tenido el gobierno en el conflicto de la Araucanía. Se convertirá mañana en el segundo ministro interpelado de esta administración.
El actual del intendente de la Araucanía, Francisco Benchumilla, será otro de los aspectos clave en la interrogación al ministro del Interior. De cara al proceso, la Asociación de Municipalidades con el alcalde Mapuche le entregó todo su respaldo al ministro y también al intendente, quien a su vez calificó la interpelación como una excusa infantil para cuestionar su rol en la Araucanía.
Por otro lado, cerca de 80 agricultores víctimas de hechos de violencia en la Araucanía viajaron hasta Valparaíso para presenciar en el Congreso Nacional la interpelación. El hijo del matrimonio Luxinger-Macay, Jorge Luxinger, también formará parte de el, entre comillas, público durante la acción parlamentaria.
También les contamos que la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general y despachó la iniciativa que reforma el sistema electoral binominal en un momento que fue calificado como histórico por las propias autoridades. La iniciativa se discutirá ahora en la sala.
Un total de 5 autos incendiados se registraron durante la jornada de ayer miércoles, 4 de estos ligados a grupos anarquistas. En La Moneda se reunió el Comité de Seguridad integrado por el Ministro del Interior, Carabineros y la PDI para analizar estos ataques incendiarios. En la cita se acordó reforzar la labor policial en 15 zonas de la capital.
Durante esta jornada se espera que el gobierno presente su plan anti-smog para la capital, que contaría con 32 medidas que abarcarían desde los hogares hasta el sector agrícola. Entre otras iniciativas, el paquete de medidas contempla la eliminación total de la leña y un recambio en el transporte escolar.
En el marco del encuentro en APYME, la presidenta Michelle Bachelet advirtió que el gobierno fiscalizará a aquellas compañías que estén disfrazadas de pymes. Además de reiterar el compromiso con las pequeñas y medianas empresas, la mandataria advirtió que no habrá espacio para la elusión tras la reforma.
En la Crónica del Mundo les contamos que la aerolínea Air Algérie anunció haber perdido el contacto con uno de sus aviones después de que despegara de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, con 116 personas a bordo. Los servicios de navegación dejaron de recibir señales del vuelo 50 minutos después de su despegue.
Uy, ¿qué pasa?
Sí.
Ayer un avión en Taiwán también. Bueno, un líder de los separatistas prorrusos de Ucrania aseguró que los insurgentes sí poseían un misil antiaéreo, pero el que habría sido disparado contra el avión de Malaysia Airlines. Poco después de la entrevista donde hizo estas declaraciones, el comandante desmintió sus palabras y negó tener conocimiento de esta información.
La familia de las víctimas del avión que se estrelló en Taiwán, dejando 48 muertos, criticaron a las autoridades por autorizar la nave o el vuelo de la nave a pesar del mal tiempo. Aseguran que no era posible viajar cuando apenas había pasado por la zona el tifón Matmo.
En medio del conflicto en Gaza, Israel cambia de presidente. Reuven Rivlin sustituirá a Shimon Peres al frente de la jefatura del Estado. Se desconoce si los altos mandos participarán del acto, dada que la mayoría están trabajando en la ofensiva Margen Protector en Gaza.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
Cuenta el diario La Tercera esta mañana que Lasarte tiene los esquemas para jugar con y sin Pinilla, que todavía no logra resolver qué va a hacer desde su futuro. El director técnico no tiene considerado al ariete, pero si logra llegar, lo usará junto con Canales en un 4-2-3-1. El efecto Colo-Colo, al repatriar seleccionados, sostiene la espera de Heller por el San Miguelino. La llegada de Pinilla o Enrique sería una linda competencia, dice Sebastián Uvilla, delantero de la Universidad de Chile, en este artículo de La Tercera, donde también Martín Lasarte, técnico de la U, dice que siempre hay maneras de hacer coincidir en la cancha a los grandes jugadores. Hasta ahora, sin embargo, no hay concreción de eso. Carlos Heller había dejado abierta la puerta. A ver, todo partió con el tuiteo de Pinilla, que en el fondo casi que pidió volver a la U, y en el fondo lo que había que hacer a partir de ese momento, con un siempre, yo lo voy a decir así, ¿eh?, con un siempre entusiasta Heller. Oye, ¿se ha visto alguien, un dirigente deportivo en los últimos años que le pone empeño, cariño, esfuerzo? Estoy hablando de alguien que no es precisamente de este club. Lo que estoy diciendo es que es bien increíble cómo Heller se muestra, se ve pública, hasta físicamente, contento con cada cosa que está haciendo. El estadio, la contratación de jugadores, la llegada a un técnico, en fin, a todo le está poniendo estos esfuerzos. Entonces, claro, apareció el tuiteo de Pinilla y Heller en una conferencia de prensa decía que estaban haciendo todos los esfuerzos para poder acercarse al jugador. Básicamente, a las condiciones económicas. Bueno, hasta ahora esto no se ha podido hacer. Algunos medios dicen que en realidad ya hoy día Pinilla está más lejos que cerca del club, pero bueno, igual resulta bastante atractivo el ver cómo se está haciendo ese esfuerzo, independientemente de la simpatía o antipatías que alguien le tenga al dirigente en particular, o que le guste o no el estilo. Yo quiero decir que, por lo menos en mi opinión, se agradece cuando uno ve dirigente así entusiasta con el, sí, con un equipo. O sea, es gente que respira fútbol, que además conoce muy bien de negocios, y por lo tanto, cuando uno mezcla ambas cosas, pucha, esperaría a uno que le fuera bien. Si todos los equipos tuviesen más o menos la misma lógica de funcionamiento, se podrían uno encontrar con resultados bastante interesantes, creo yo.
Hay una etapa, hay un punto de inflexión en los equipos grandes, fundamentalmente Colo-Colo, la U probablemente, bueno, la Católica también.
Grande.
Cuando pasaron a formar parte de la dirigencia, fanatinchas, claro, dedicados a los negocios.
Profesionales,
muy claro, profesionales, a eso me refiero. Claro. O sea, gente de negocios, pero muy fanática, muy fanatincha finalmente de los equipos, y que dejaron en claro cuánto importaba colocarle corazón a la cuestión también.
Sí,
como estoy pensando en Yurase, que estoy pensando en gente de Colo-Colo también, bueno, sí, como no quiero ser injusta con ningún nombre, pero...
Claro, pero como me dijo el otro día en una entrevista el expresidente de la ANFP,
Harold Mainicos,
los que estaban en el momento en que finalmente se produjo la pelea entre los clubes grandes y los clubes chicos, que provocó la salida de Mainicos, no son los mismos tipos de dirigentes que están hoy día en estos clubes grandes. Son, no digo que a lo mejor el resultado habría sido el mismo, pero lo que quiero decir es que el profesionalismo, o sea, Lucho Larraín en la Católica, y así podríamos seguir, la manera en que están administrando el club es bien, bien interesante. Fuensalida, dice la Tercera, está en la hora del adiós. Los eneices deben pagar una cláusula de $400,000 para fichar al volante por 18 meses. El Chapita está feliz. Ayer le confidenció a sus compañeros que está listo en un 90%. La disciplina espartana del joven técnico de Barnechea, Francisco Bozán, psicólogo de 27 años, alumno aventajado del INAF y el más Nobel del mundo en 2011, asumió en Barnechea. Dice que esto es como el ejército. Habló con los referentes del equipo, todos mayores que él. No piensa nunca en el descenso. Interesante artículo que trae hoy el diario La Tercera al respecto. Termino con las portadas de gráfico que dice: corazón dividido. Ahora, como jugador de Unión Española, Milovan Milosevic enfrentará el sábado por primera vez a Universidad Católica, el club donde se formó. Quiero que les vaya bien de corazón, pero desde el lunes, advirtió el Milo, que recibió un emotivo regalo por parte de los hinchas cruzados también. Y en la portada del Mercurio: esta es la mansión que Alexis quiere comprar en Londres. Viene una fotografía de la casa, y también dice, entre otras cosas, que el director del Inter afirma que Gary Medel está cerca y Pitbull se despide de amigos en una pichanga. 7:13.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Banchile Inversiones destaca que el FMI publicó su reporte del artículo cuarto de 2014, en el que se expone la evolución que ha llevado a Chile y las recomendaciones sobre la trayectoria de políticas nacionales, fiscal y monetaria. En primer lugar, destaca la desaceleración económica, reduce de hecho el crecimiento esperado para 2014 del 3,6% en la versión de abril al 3,2%, disminución que ha sido catalizada por la inversión a raíz de la caída del precio del cobre y la ralentización del consumo, sobre todo de los bienes durables. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisamos la prensa económica de esta mañana. Primero, algunos indicadores de cierre de los mercados en la jornada de ayer. El IPSA cayó 0,23, el Dow Jones cayó 0,16 y el Bovespa cayó también un 0,97%. Ya están cerrados mercados a esta hora. El Nikkei cayó 0,29, el Hang Seng subió 0,71, el Shanghai Composite subió 1,28%. Están subiendo los principales europeos: el Financial Times arriba 0,06, el DAX alemán 0,49 arriba y el CAC 40 en Francia sube un 0,78. El dólar interbancario cerró ayer en 563,80, caída de 0,19. El cobre subió un 0,06% en $3.20 y el petróleo, el WTI, se apreció y subió a los $103.12. Presidenta Bachelet anuncia que fiscalizará a los empresarios que se disfracen de pymes para lograr ventajas tributarias. Aquí hay una de las principales aprehensiones de entendidos ligados al mundo concertacionista, fundamentalmente, ¿verdad?, respecto del resultado del protocolo de acuerdo para la reforma tributaria. Quedaron abiertos, según el análisis que se ha hecho, varios espacios para la elusión, con tantas ventajas para las pymes. No vaya a ser raro, como escribía en algún momento Eduardo Engel, ¿verdad?, que se haga algo parecido a lo del multiroot, varios root distintos, y aquí serían varias pymes distintas para conformar a lo mejor algo más grande y aprovechar eventualmente beneficios tributarios. Esa es una de las fórmulas que han sido puestas sobre el tapete, y la presidenta ayer en la ENAPYME le advirtió al mundo empresarial que se va a fiscalizar a fondo para que eso no ocurra. Lo destaca el Mercurio, también dice que vinos, salmones y forestales vivirán año récord en sus exportaciones y compensarán baja de envíos del cobre y fruta. Embarque superaría los 77 mil millones de dólares, levemente por sobre lo que ocurrió en el año 2013. El diario financiero, caso Cascadas, CCBS evalúa el cierre temporal de la arista que involucra a los directores. También inmobiliarias, precio de viviendas no cederá por escasez de tierra y regulaciones y tributos también. Negocios de la Tercera, Hacienda se abre a perfeccionar protocolo para lograr apoyo de diputados. Seguimos con la reforma tributaria, los parlamentarios plantean reevaluar el alza del tope de ventas para acceder a la renta presunta. Y las palabras también de la presidenta Bachelet ante los empresarios. Además, Codelco posterga en 5 años meta de producción por falta de financiamiento. Pulso de este 24 de julio, crece la tensión y sube la temperatura en el debate por la reforma educacional. Y en temas también vinculados con Codelco, el gobierno opta por capitalizar a Codelco solo hasta el 2017 y desestima el plan de largo plazo. 7:17 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Con una temperatura que llega a estos momentos a menos 0,1 grado. La mínima se había anticipado, sería de menos 1 grado. Probablemente vamos a andar un poquitito más alto de lo que se había proyectado. De todas formas, es bajo cero la temperatura que tenemos en estos momentos en la capital. Ya para mañana la temperatura mínima va a ser de 2 grados, el sábado de 5 grados, el domingo de 7 grados, el lunes va a ser la mínima de 9 grados. Hoy día se espera una máxima de 15 grados, va a estar despejado, esta helada matinal por supuesto, pero variando nubosidad parcial. Pero ya mañana sube de 15 a 16, el sábado se va a mantener en los 16 y así va a estar domingo 16, lunes 17 grados. Esa va a ser la temperatura máxima que vamos a tener en Santiago. Hoy día, entonces, 15 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar, 14. Hay 5 grados a esta hora y va a estar despejado, variando escasa nubosidad, eso sí, con vientos que estarían cercanos a los 40 kilómetros por hora. En Concepción, escasa nubosidad y helada matinal, variando nublado. Tendrán 11 de máxima. 2 grados de temperatura tienen a esta hora y esperan a partir de mañana chubascos durante todo el día. Y de hecho se mantienen los chubascos hasta el lunes ahí en Concepción. En Puerto Montt va a llover hoy día y hasta el lunes, salvo mañana que va a estar con nubosidad parcial. 9 grados de máxima. Tienen 5 grados de temperatura a esta hora ahí en Puerto Montt. Es lo que dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile. Son las 7:18 a.m.
There was a time I was everything and nothing all in one.
Elton John estaba en plena producción de un disco cuando se produjo en 97 dos fallecimientos que lo golpearon. Uno, que fue la muerte de la princesa Diana de Gales, su amiga personal, y a quien le dedicó en su funeral una canción que luego la grabación en vivo, de hecho, del funeral se convirtió en un éxito de ventas, que fue la adaptación que hizo de Candle in the Wind, una canción que inicialmente había escrito inspirada en Marilyn Monroe, pero que él adaptó en parte de su letra para dedicársela a ella y cantarla en su funeral. El tema es que, a poco andar, murió ese mismo año una figura que también era muy amigo de Elton John, Gianni Versace. Bueno, cuando lanza el disco inicialmente pensado en su amiga Diana de Gales, termina siendo un disco con esta canción inspirada más que en ella, en él, en Gianni Versace, que le calza más perfecto. Something About the Way You Look Tonight es la canción que Elton John lanzó ese 97 como el primer single de su disco de estudio The Big Picture, el número 26 de su carrera. Bueno, vamos a escuchar esta canción inspirada en Gianni Versace y también de alguna forma en Lady Di mañana a las 8:30 p.m. con 7 canciones inspiradas en personas reales. Con esta música del Duna Retro saludamos a nuestros auspiciadores.
¿Hará mucho frío o mucho calor? Esas son las dos cosas que a don Luis le preocupan cuando viaja, porque mantiene el control de su empresa esté donde esté. Con Defontana, el software ERP 100% web, con factura electrónica incorporada durante julio, aprovecha 40% de descuento el plan Genesis One por solo 1.199.000 pesos. Incluye 3 usuarios.
Deja la rutina de lado y empieza a hacer lo que realmente te gusta. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, que le entrega a tu vida toda la fuerza y potencia que necesita. disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros EcoBoost con 365 HP. Anda por la tuya en la red de concesionarios Ford.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno el 19 de agosto, Gran Carpa Ciudad Empresarial, venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos, nos vamos a ir a la pausa con anticipo de los temas que vamos a abordar a la vuelta. Está desaparecido un avión sobre África, un avión de Air Algérie con más de 110 personas a bordo. Se produjo la tragedia con 48 muertos de otro avión que intentaba aterrizar en Taiwán, y ayer empezaron a llegar los restos de la tragedia de la nave que cayó en Ucrania, restos que empezaron a arribar hasta Holanda.
Hay un mapa interesante que coloca la BBC sobre las zonas más peligrosas para la aviación comercial a propósito de estos accidentes.
Vamos a hablar de aviones, como le queda claro. Pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 25 minutos, vamos con lo que está ocurriendo con el anuncio que ha hecho la compañía Air Algérie, que anunció haber perdido contacto con uno de sus aviones arrendado a una compañía española 50 minutos después de que despegara de la capital de Burkina Faso. Los servicios de navegación aérea, dice la empresa, han perdido el contacto con este avión que volaba me cuesta decir la capital de Burkina Faso, no es fácil, ¿eh? Porque tiene...
La capital de Burkina Faso.
Claro, pero es Ouagadougou, Ouagadougou, así se dice, lo voy a ensayar, Ouagadougou, así se llama la capital. Bueno,
bonito.
Viajaba de Ouagadougou a Argel, me va a costar, no salió. Bueno, y se pierde el contacto 50 minutos después del despegue. La cosa es que los servicios de navegación aérea tuvieron el último contacto con el vuelo que cubre el trayecto entre esta capital y la ciudad de Argel este 24 de julio, y hasta ahora se desconoce qué fue lo que pudo haber ocurrido con este avión. Las primeras informaciones dicen que la nave sobrevolaba el desierto de Sahel, que es una zona seca en la que apenas hay carreteras y en la que en esta época del año las temperaturas pueden alcanzar hasta los 45 grados centígrados. Los integrantes de la tripulación todos son españoles. Hay reportes no confirmados que dicen que el avión podría haber caído cerca de Niamey, que es la capital de Níger, y hasta ahora es todo lo que se ha dicho. No se sabe qué pudo haber ocurrido con el avión, no hay ninguna sospecha de nada. No se lo volaba aparentemente por una zona de conflicto, que es fundamentalmente uno de los temores que quedó instalado después de lo que ocurrió con el vuelo que se desplomó en Ucrania, Connie.
Y a propósito del vuelo que se desplomó en Ucrania, no son pocas las que ahora se preguntan, lo conversamos nosotros de hecho en comerciales, ¿y por dónde pasará el avión en el que me voy? ¿Ah? Juan Manuel se acordaba que él viajó a África a entrevistar a Felipe Berríos no hace mucho tiempo atrás y ni siquiera se cuestionó por dónde pasaba el avión, y a lo mejor hoy día alguien se sube a uno y se lo va a cuestionar, se va a preguntar, porque lo que ocurrió aquí fue que este avión, el comercial, el de Malaysia Airlines, pasó por un lugar por el que pasaba frecuentemente en el viaje desde Holanda a Kuala Lumpur, y fue víctima probablemente el fuego cruzado de manera figurada, ¿no es cierto?, entre los bandos que se están enfrentando ahí. No era el primer avión que se había botado, dejado, hecho caer, derribado, en definitiva. Habían sido aviones militares y aviones de carga los que habían sido derribados antes, pero bueno, eventualmente un avión comercial era un blanco posible. ¿Qué hace la aviación comercial para proteger a sus pasajeros, a sus tripulantes, de este tipo de situaciones? Bueno, ahora probablemente vamos a conocer medidas que se van a comenzar a tomar de manera urgente. La BBC publica una nota que justamente habla de cuáles son las zonas más peligrosas para la aviación comercial a nivel global. La zona caliente de la aviación, donde los vuelos de las aerolíneas comerciales, los pasajeros y todo corre riesgo, en definitiva, de ser derribado por armamento utilizado en esos conflictos. Desde África Occidental hasta Asia Central, es probablemente la zona donde el cielo no es un lugar seguro. Hay varios puntos debajo de ese cielo en los cuales se desarrollan conflictos armados y que pueden eventualmente traducirse en algún tipo de acción en contra de esos aviones. La aviación federal en Estados Unidos prohibió, de hecho, a sus aerolíneas volar al aeropuerto de Tel Aviv, que pasó a convertirse ahora también en una zona roja producto de la situación en Gaza. La Agencia Europea de Seguridad Aérea también emitió una circular tarde, donde recomienda enfáticamente a los usuarios del espacio aéreo abstenerse de operar desde y hacia el aeropuerto internacional de Tel Aviv en lo particular. Aerolíneas europeas como Lufthansa, Air France, KLM cancelaron de hecho su vuelo, y varias lo hicieron también justamente sobre la zona de la frontera de Rusia con Ucrania. No existe hecho el mapa de las zonas calientes, pero la información está comenzando ya a levantarse y está haciendo que las autoridades y las propias aerolíneas, por una decisión de responsabilidad con sus pasajeros y su gente, empiece también a adoptar decisiones al respecto.
Bueno, mientras se empiezan a dibujar esos mapas para que la gente sepa exactamente por dónde pueden pasar vuelos eventualmente conflictivos, es decir, sobrevolando zonas como la de Ucrania, los habitantes de Holanda ayer ya experimentaron en carne propia precisamente el haberse puesto en fuego cruzado o como sea en el ojo de un grupo que decidió que podían ser un objetivo atractivo de derribar o que los hayan botado por accidente, como sea. La cosa es que Holanda en el día de ayer, que no declaraba además una jornada de luto nacional desde la muerte de la reina Guillermina en 1962, tuvo uno de sus días más tristes, sin duda. No solamente sumido en este trauma colectivo, porque recordemos que son 193 los holandeses que murieron en ese avión de Malaysian Airlines, junto con otros 105 pasajeros de otras 9 nacionalidades. En este vuelo a MH17, los holandeses ocupaban la mayor parte de los asientos y sus cuerpos empezaron a llegar en el día de ayer. Jornadas muy tristes, caras de dolor, mucho silencio fundamentalmente en Holanda, que contrasta con el ruido que se sigue expresando en Ucrania, donde los rebeldes prorrusos derribaron otros dos aviones caza, en este caso ucranianos, separatistas que reivindican el ataque contra esas naves, que son unos Su-25, cerca de la frontera rusa, perteneciente por supuesto a las Fuerzas Armadas de Ucrania, en este distrito de Marinkova, en la frontera con Rusia, una zona que está situada a muy pocos kilómetros de distancia del lugar donde también fue derribado ese Boeing. Nos queda todavía pendiente lo que ocurrió con el avión que se estrelló cuando intentaba aterrizar en Taiwán.
En Taiwán, fue un avión asiático de nuevo, ¿verdad?, el que sufrió este accidente, una nave de TransAsia Airways, que se estrelló cuando, fíjate, trataba de aterrizar de emergencia, o sea, una situación totalmente distinta, pero que vuelve a afectar una línea aérea asiática. Murieron 51 personas. El avión había salido desde el aeropuerto de... Este es más impronunciable, de un aeropuerto en el sureste de Taiwán, con más de una hora de retraso por las malas condiciones atmosféricas. Había un tifón, el tifón Matmo, que estaba sacudiendo la zona y estaba previsto que aterrizara una media hora después en el aeropuerto donde finalmente fue el desastre, el aeropuerto de Mangong, en Penghu. Cuando llegó a la zona, el piloto pidió a la torre de control permiso para volar en círculo antes de aterrizar, y en ese momento perdió contacto con tierra, según se explicó, y encontraron una de las cajas negras del avión. Había muchas alertas por las lluvias derivadas del tifón, pero el avión tenía permiso para volar. Según las autoridades de la isla, habían confirmado que efectivamente esa autorización existió. Los cuestionamientos vienen hoy día, ¿verdad?, a si esa fue una decisión acertada o no, y cuánta precaución hay que tomar frente a este tipo de inclemencias climáticas.
Sí, el aeropuerto había, la ciudad en la que había partido es la de Kaohsiung.
Gracias.
Eso no me costó nada leerlo.
Kaohsiung-Siong-Gan.
Así
es. No, lo dijiste completo. Ya.
Ya.
7:32 a.m.
Adele tuvo un punto de inflexión que creo que va a dejar un registro bien interesante. Demandó a una agencia de fotografía porque fotografiaron a su hijo Angelo de 2 años cuando ella lo llevaba al jardín infantil junto a su pareja, y le publicaron luego las fotos, y ella presentó inmediatamente una demanda diciendo que no podían hacer eso porque ella consideraba fundamentalmente que su hijo no está expuesto, no debe por qué estar expuesto a su vida más conocida. Ella dice que su hijo no es propiedad pública y por lo tanto, aunque él no pueda demandar, ella sí puede demandar como lo podría hacer cualquier ciudadano a quien le toman una foto y luego deciden hacerla pública. Interesante la posición que asume Adele, y que gana además esta demanda contra esa agencia de fotografía. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores con su música esta mañana. Les contamos que en afphabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
cumplen 85 años llevándote a cualquier parte del mundo, haciendo que las distancias desaparezcan y aterrizando en lugares hermosos. Aunque hayan pasado 85 años, rejuvenecen con cada viaje. LAN, 85 años creciendo junto a Chile. LAN, eso que nos une.
Aún no tienes tu revisión previaje gratis para estas vacaciones de invierno. Con Seguro Falabella puedes tener dos increíbles asistencias incluida tu revisión previaje. Contrata tu seguro de auto en Seguro Falabella, la forma más rápida y conveniente de asegurar tu auto. 7:34 a.m.
Sigue habiendo menos 0,1 grados. Vamos a la pausa y volvemos.
Duna en punto. Titulares.
Siete de la mañana con 36 minutos, las 7:36. Valentina González está en el estudio ya con los titulares más importantes. Valentina.
A las 10:00 a.m, el diputado José Manuel Edwards será el encargado de liderar el proceso de interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El secretario de Estado deberá responder por el manejo que ha tenido el gobierno del conflicto en la Araucanía. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general y despachó la iniciativa que reforma el sistema electoral binominal. La iniciativa se discutirá ahora en la sala. Un total de 5 autos incendiados se registraron durante este miércoles, 4 de ellos ligados a grupos anarquistas. El Comité de Seguridad, integrado por el Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, acordó reforzar las labores policiales en 15 zonas de la capital. Un nuevo accidente aéreo afecta esta vez a la aerolínea Air Algérie. A 50 minutos del despegue, la compañía perdió el control con la nave que despegó desde Burkina Faso y se dirigía hacia Argel con más de 100 personas a bordo. Un líder de los separatistas prorrusos de Ucrania aseguró que los insurgentes sí tenían un misil antiaéreo como el que habría sido disparado contra el avión de Malasia. Poco después, el comandante desmintió sus palabras.
Gracias, Valentina. A ti, porque tú formas parte de este círculo, te quiero contar que hay un artículo muy interesante en Infobae y que viene también a la BBC, creo, que dice por qué México es el destino favorito de las celebridades, como tú en el fondo eres nuestra celebridad.
Este círculo.
Ese círculo. Claro,
tú
círculo.
Tienes que decir ese.
Gracias.
Aquel,
claro.
Allá.
Gracias, buenos días.
Chao, vale, gracias.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago se va a presentar hoy día con cielo despejado, helada matinal, variando a nubosidad parcial, 15 grados de máxima, hay menos 0,2 grados negativo, o sea, menos 0, no, de una redundancia, menos 0,2 grados a esta hora en la capital, menos 0,2 grados, 15 de máxima. Valparaíso y Viña del Mar, despejado, variando escasa nubosidad, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 14 grados de máxima, 5 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción hay 2 grados, 11 de máxima, escasa nubosidad y helada matinal, variando a nublado. Y por último, para Puerto Montt, donde hay 5 grados de temperatura, 9 se esperan de máxima, con cielo cubierto y lluvia en esta jornada de día jueves 24 de julio. Es lo que nos muestra el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Démosle un breve vistazo igual a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para saber si es que hay alguna cosa que esté ocurriendo en estos momentos en las calles, pero por lo menos hasta los reportes que hemos conocido, hay una pista ocupada por trabajo al oriente en la Alameda con Concón, también una pista cerrada en Suecia entre Providencia y Nueva Providencia por trabajo de una constructora, pero no estamos viendo aquí ningún punto conflictivo,
incidente.
Al menos en el mar. Claro, ningún incidente.
Así le llama la UST, incidentes.
Son las 7:39 a.m.
Ya vamos a ir con los atentados y la situación que se está generando a partir de esta multiplicidad de atentados, no solamente con bomba, también incendiarios en auto o contra autos. Pero antes, echémosle una mirada breve, Juan Manuel, a los cambios en la ley del tabaco.
Lo que yo comenté. Bueno.
Porque es un tremendo tema. A ver, en su momento, cuando se discutió la ley del tabaco, se habló, ¿verdad?, de cuánto se podía estar atentando en contra de la libertad de las personas. Aquí hay debates de salud versus libertad. ¿Qué prima al final más? Y claramente el camino que ha seguido la política pública en esta materia es la de la protección de la salud, que es lo que parece más lógico, ¿verdad? No solamente porque tiene que cautelar por eso, sino también por un tema de recursos. ¿Cuánto gasta finalmente un Estado cualquiera en los efectos que provoca el tabaco en la población? Muchísimos miles de millones al año, y eso es parte también del balance que en definitiva se hace. Bueno, ahora se está reestudiando la normativa y hay varias cosas que podrían terminar convirtiendo la norma chilena en, si no la más draconiana a nivel mundial, en el top 5 de todas maneras de las más severas. Por ejemplo, se está hablando de la prohibición absoluta de fumar en espacios públicos, ya ni siquiera en espacios cerrados. Hoy día no se puede fumar en espacios cerrados de uso público, no se puede fumar en estadios, por ejemplo, tampoco al interior de restaurantes. Ya no existen los restaurantes para fumadores o para no fumadores, simplemente no se puede en ninguno. Y ahora se quiere incluir parques y plazas, automóviles particulares cuando van niños a bordo, aunque la ley de tránsito también lo prohíbe. También la venta de cigarrillos a menores pasaría a ser delito y la advertencia de salud debiera copar el 100% de la cajetilla. Hay estadísticas que avalan lo draconiana que podría ser esta ley a ojo de quienes lo están propiciando así. La cantidad de personas que mueren a diario por una enfermedad derivada del consumo de tabaco son 46 personas al día y 3.000 millones de dólares el gasto del Estado en el tratamiento de estas personas. Y con un promedio, como destaca hoy día La Tercera, en una nota, de 8 cigarrillos al día son lo que consumen al menos los chilenos, según cifras de la British American Tobacco. Se están aprobando los cambios a nivel de la Comisión de Salud del Senado para cumplir con un convenio de la Organización Mundial de Salud.
Vamos ahora al otro tema también que está en la agenda desde hace ya varios días, los atentados explosivos, con un sistema que ya hemos visto aparentemente empieza a mostrar ciertas falencias, porque cuesta dar con los responsables, y cuando se logra dar con ellos, a pesar de que es aquí donde se ha puesto fundamentalmente el esfuerzo. Ayer, de hecho, el gobierno convocó a los jefes policiales, también a los dirigentes o los líderes de inteligencia, para ver cómo abordar estos ya 26 ataques registrados durante este año. Vimos cómo se quemaron 5 automóviles, por ejemplo. La verdad es que cuando se da con ellos, el sistema obliga a acreditar la finalidad terrorista, y eso no ha resultado un menester fácil. Por eso le queremos preguntar al abogado Juan Pablo Hermosilla, profesional que es parte de la comisión que podría modificar la ley antiterrorista, cómo es el sistema actualmente y por qué cuesta tanto dar con este punto. Juan Pablo, gracias por atender nuestra llamada a esta hora. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Claro, yo decía, Juan Pablo, que aquí básicamente pareciera ser, y corrígeme si me equivoco, que uno de los problemas que tiene es que cuando se da con los responsables, acreditar el que había una finalidad terrorista resulta muy complejo. En la lógica de, uno dice, perdón, pero si se pone una bomba en un lugar público, lo que se pretendía era infligir eventualmente terror. ¿Cómo funciona el sistema?
Sí, yo creo que hay una mezcla de dos cosas. Creo que, por un lado, efectivamente, uno de los desafíos permanentes del derecho penal, del sistema penal, es acreditar elementos subjetivos. Por ejemplo, en un homicidio, probar que no fue un accidente, sino que la persona tenía la intención de matarlo. Sabemos que hay pocos Raskolnikov, ¿no es cierto?, al estilo de Crimen y Castigo, que terminan confesando, contando todo. Lo normal es que cualquier persona, la que comete un delito tributario, la que comete un delito terrorista o un homicidio, niegue su responsabilidad. Uh-huh. Y por lo tanto es la responsabilidad del Estado no solo acreditar los presupuestos materiales, que hubo un muerto, que se evadió impuestos o que se quemó un auto, sino que además acreditar que esto se realizó con los elementos subjetivos que exige el tipo penal. En este caso se requiere no solo, por ejemplo, acreditar si se puso un elemento explosivo, que se intencionadamente se puso el elemento explosivo, sino se requiere un elemento subjetivo distinto, que esto se hizo para producir temor en la población. Yo creo que, ¿por qué digo que hay una mezcla? Porque efectivamente la estructura legal hace que esto no sea fácil, porque exige la doble acreditación de estos elementos subjetivos. Pero por otro lado, yo tengo la impresión que también las policías y el Ministerio Público tienen que acostumbrarse a realizar bien el trabajo. Y esto es difícil, claro que es difícil, pero eso no significa que no se pueda hacer. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros en la Comisión es revisar el estado de la legislación actual para ver si podemos mejorarla, si podemos lograr una legislación de carácter terrorista que sea, o normas que sean no solo aplicables por los tribunales, sabemos que uno de los problemas es que los tribunales en general tienden a no a rechazar su aplicación, sino que además sea acorde con los tiempos. Esto lo hemos dicho varias veces, pero no está de más recordarlo. uno de los problemas que tenemos, que esta legislación está diseñada en épocas de Guerra Fría, en base a la doctrina de la seguridad nacional, etcétera. Sí. Y por lo tanto en un escenario social y político que hoy día no existe.
Juan Pablo, una cuestión es este aspecto que tiene mucho de técnico, ¿no es cierto?, en definitiva, que es cómo está redactado, el grado de subjetividad que contiene o no contiene, pero también tiene un aspecto que es bien complejo y que puede tener un impacto más bien de carácter político, que es la discrecionalidad finalmente con que la autoridad recurre o no recurre a la aplicación de la ley. Es esa misma subjetividad de la ley la que hace que se actúe de esa manera tan que puede parecer arbitraria. Te lo planteo colocando el ejemplo reciente. En el caso de la bomba en el metro, se recurre, claro. Y en el caso y en otros casos como el de la iglesia se evalúa, o en el de la Araucanía tampoco se aplica, o en el de los claro, atentados explosivos se va por ley de control de armas, etcétera.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo que si fuera así sería un problema, pero yo creo que no es así. Efectivamente es distinta la situación. Cuando tú usas elementos explosivos o incendiarios a propósito de los conflictos en la zona sur de Chile, cuando la intencionalidad por el contexto en que se da aparece evidentemente destinada más bien a destruir cosas. Por ejemplo, cuando tú quemas un camión, bajas al chofer en la noche y quemas el camión. Ahí aparece evidente que el atentado incendiario está destinado a producir daños. Mm. Cuando tú pones en una iglesia un artefacto incendiario a las 2 o 3 de la mañana, no sé, pero tarde en la noche, cuando no hay, circula, lo pones en la puerta y es evidente que lo que estás buscando es producir daño y no dañar a las personas. Por ejemplo, lo que pasaba con los artefactos explosivos
en los cajeros automáticos.
En los cajeros automáticos. Sí. Sí. Imagínate la diferencia para graficarla: la misma bomba puesta en un cajero automático a las 4 de la mañana o puesta a las 12 del día.
Sí, de acuerdo.
Entonces ahí hay no un tema de discrecionalidad en la decisión de la autoridad, tiene que ver con estructuras de hechos distintas que dan cuenta de finalidades distintas. Cuando se produce el atentado al metro, se produce un giro que detectó todo el mundo, la prensa, la comunidad, uh-huh, etcétera, porque a diferencia, por ejemplo, de que era poner una bomba en un carro del metro que iba rumbo a guardarse, digamos, o a mantención, en este caso este carro estaba en uso y iba a dar la vuelta y volvía, y por lo tanto, uh-huh, aquí las personas que lo pusieron...
Se entiende que es así. De hecho, nosotros mismos lo planteamos también de esa misma manera en su momento. El punto es que te puede generar consecuencias políticas, y si la ley, hasta dónde tiene que ser clara y explícita la ley en el trabajo que ustedes están haciendo para hacer la definición de lo que es o no es terrorismo, de manera de restar cualquier posibilidad de ambigüedad, porque igual tú tienes a la UDI disparándole al gobierno diciendo que no está haciendo la pega para controlar los ataques terroristas en distintas partes o en distintas circunstancias. O sea, tiene inevitablemente un efecto político. No todo el mundo lo califica con la misma. No,
yo estoy de acuerdo, y por eso que nosotros lo que estamos haciendo es analizar los distintos escenarios, las distintas legislaciones que hay, el tratamiento que le da las Naciones Unidas, que en parte es ambiguo, pero en fin, ver los sistemas europeos y analizar además en este contexto. Ustedes recordarán que en la fase que estamos hoy día, en el contexto internacional de confrontación del tema terrorista, hoy día no tiene que ver con enemigos internos, sino que la construcción que se ha hecho después de el 11 de septiembre del 2001 es a partir de enemigos externos. Es un concepto exactamente invertido en relación al que se derivaba de la doctrina de la seguridad nacional en los años, claro, 80. Entonces lo que estamos haciendo es estudiar esto para prontamente producir este conjunto de recomendaciones al Poder Ejecutivo, uh-huh, y al Ministro del Interior sobre cuál es el mejor sistema hoy día para unir las dos cosas: proteger la seguridad de las personas y que sea un país en el cual efectivamente no hay impunidad frente a un acto grave como este, y que sea aplicable, y al mismo tiempo ponerle al día y que esta legislación dé cuenta del contexto que vive Chile hoy, inserto, uh-huh, en el escenario internacional que hay, digamos. Pero que nadie discute, desde el punto de vista académico y conceptual, que la legislación está desfasada.
Ya, ahora cuando se analiza entonces cómo hacer las modificaciones, Juan Pablo, ¿hacia dónde debería apuntar en la práctica? Cuando digo hacia dónde debería apuntar es unificar bajo cierto criterio, definir, no tengo idea, bienes jurídicos institucionales de carácter democrático, decías tú en la entrevista, claro, hoy día en la tercera. Definamos bien a qué te refieres cuando estamos hablando aquí de hacer una modificación en la práctica. En el fondo, igualar, no importa si el acto lo que buscaba era infligir daño o infligir terror. ¿Qué es lo que se quiere hacer cuando se habla de modificación entonces?
Mira, yo puedo hacerte una descripción somera nomás, porque obviamente la comisión todavía no llega a su conclusión, estamos en yo creo que muy cerca de llegar a eso, pero todavía no lo llegamos. Entonces quiero ser cuidadoso, pero evidentemente, por ejemplo, hay modelos que son distintos en lo formal, que tienen que ver, por ejemplo, con derogar la legislación antiterrorista e incorporarla al Código Penal, que es una cuestión formal. Sigue existiendo la legislación, pero no hay un cuerpo especial, sino que se incorpora al catálogo de delitos propios del Código Penal. Otro que tiene que ver con el énfasis en las organizaciones, más que en los atentados, tratar de prevenir o atacar la formación de organizaciones terroristas. Y por último, en relación con el bien jurídico, girar el tema de esta dificultad que hay de probar en ciertos momentos la finalidad terrorista, como está establecido hoy día, girarla a ataques a instituciones democráticas, que es lo que señalabas tú. Entonces, esas son las cosas que estamos analizando prefiero, como digo, no dar más.
Pero por ejemplo, para pensar en una cosa práctica, conversamos con el abogado Juan Pablo Hermosillo, tú puedes ir escalonando las responsabilidades o las penas a partir de una cuestión base. A ver, te quiero decir, si tú colocas una bomba en un cajero automático a las 4 de la mañana, es una calificación. Pero si en el camino te explotó la bomba y heriste a alguien, ¿tiene otra gravedad? O si justo se metió a alguien al cajero automático y aunque no era tu intención que hubiera nadie, terminas matando a una persona, ¿tiene otra? ¿Cómo opera? ¿Cuál es la lógica en que esto puede ir escalando?
A ver, eso es interesante la pregunta, porque todas estas cosas que estamos hablando siempre son delitos.
Claro.
El punto es saber si que justamente cómo lo haces escalar en gravedad. El poner una bomba en un cajero automático en la noche es un delito.
Claro.
Hoy día, y lo va a seguir siendo. El quemar un bus o quemar un camión de una empresa forestal en el sur es delito. Quemar una casa es delito, poner una bomba afuera de una comisaría es delito siempre. El punto es, como tal como tú dices, es crear a partir de mayor impacto en la seguridad colectiva, en bienes jurídicos institucionales, ir subiendo la pena cuando esto, en vez de ser un mero atentado contra la propiedad, lo que busca es producir un remesón intencionado sobre las instituciones democráticas o sobre, ¿no es cierto?, la seguridad colectiva, según lo que es, las decisiones que vayamos tomando. Pero ese es exactamente la idea de escalar. Si yo pongo una bomba afuera de un cuartel policial en la noche, de una forma que queda claro que lo que quiero es romper el muro o algo así, nada más, es una pena. Señor, si usted la puso en una zona en que sabía que iban a circular personas y dañó a otras personas, la pena se eleva. Y si además usted la puso en el paseo Bombada, no en la comisaría, la puso en el paseo Bombada, no sé dónde, en un medio de transporte público, de una forma que quedó clarísimo que lo que usted quería producir era un ataque de mayor gravedad, la pena vuelve a subir. Esa es la idea.
¿Qué pasa con la cuestión de ejemplarizadora? Juan Pablo, te lo pregunto porque ayer vimos, ponte tú, que en estos atentados incendiarios a auto habrían participado grupos anarquistas, que parece que son fundamentalmente grupos de gente joven, un poco en la misma lógica del anarquismo de hace bastantes décadas atrás, pero con otros idearios, si tú quieres colocarlo de alguna manera, que se quejan desde el uso de consola hasta porque hay asesinos de carabineros presos, digamos, donde tienen un abanico gigantesco de cosas, y por eso van y queman un auto. ¿Cómo se actúa frente a ese tipo de grupos que, si tú quieres, pueden ser incipientes, ¿verdad? Provocan daño, pero quieren más que nada generar ruido, pero que si tú finalmente no los castigas con algún grado de firmeza, me imagino, pueden terminar escalando, y esto puede, tú me dirás, mucha tele, pero al final uno ve cómo estos grupos empiezan a organizarse y armarse de manera distinta y pueden terminar perfectamente matando gente porque no les gustan las consolas.
Por supuesto. No, mira, yo creo que, a ver, lo primero, voy a darte una respuesta académica en términos de, es importante entender el contexto de lo que está pasando en los grupos, con los grupos anarquistas. Esto es un fenómeno global, y no se da solo en Chile, es un fenómeno empieza a darse desde hace, coincide de alguna manera su nacimiento con la caída de los muros, y con el rol de contención que jugaba los partidos comunistas en muchas partes del mundo. Con el decaimiento que se produce de la absorción al cierto descontento frente al sistema capitalista por parte de grupos que eran más institucionalizados y menos violentos, se produce un espacio que van llenando estos grupos anarquistas, un fenómeno parecido que se produce a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, antes que la Internacional Comunista ocupara más poder antes de la Revolución Rusa. Entonces, lo primero es entender eso. Segundo, yo estoy de acuerdo contigo, Connie, que esto es un fenómeno que está en desarrollo y que es preocupante. Es normal que en la sociedad se provoque descontento, es normal incluso que haya cierta dosis de violencia en el descontento. Estoy pensando en una protesta callejera, sí, que se rompa un semáforo. No digo que eso no haya que castigarlo, pero es propio de una democracia. Lo que da es cuando empieza este descontento, que empieza a tomar formas de violencia, que ya no es la violencia ligada a libertad de expresión, por así decirlo, y crítica política, aunque sea dura, sino que es una violencia que busca atacar el sistema en la base y empieza a atacar a ciudadanos en forma aleatoria, que es lo que creo que vimos ayer. Entonces, yo creo que es un fenómeno que hay que estudiar y que hay que diseñar una política criminal que asegure al resto de la sociedad y a los ciudadanos comunes y corrientes que están protegidos. Yo creo que es un fenómeno que está en desarrollo, esto en Italia, en Grecia, en España, en algunas partes de Brasil, en fin, es un fenómeno que está también como en Chile en forma creciente. Pero
hay un poquitito sensación de impunidad, porque si tú lo asocias eventualmente a esos mismos grupos a los que actúan en las protestas, que pueden ser de un perfil equivalente, la gente tiene la sensación de que nadie los castiga.
Sí, pero con una trampa, estoy completamente de acuerdo con Connie, pero con una trampa en que uno tiene la sensación de que ellos están buscando que haya una mayor reacción penal en contra de ellos. Okay. Y es parte de la suerte de juego. Entonces yo estoy completamente de acuerdo que no puede ser inaceptable en una sociedad democrática la impunidad cuando una persona se le atemoriza o cuando una persona se le lleva el auto en la puerta de su casa.
Claro, Juan Pablo, perdón, es que solo me queda una duda de lo que estamos conversando, solo porque lo mencionamos, pero para precisarlo bien, ¿qué pasa cuando estamos hablando aquí de un artefacto explosivo que tiene diferente capacidad de poder, por decirlo así? Porque podríamos instalar un artefacto explosivo de muy poco poder a las 4 de la mañana en la puerta de un cajero automático y en el mismo lugar un artefacto con harto más poder y que se siente a más cuadra a la redonda o que produce más daño a la misma sucursal. Pero a pesar de eso no había nadie dentro. Yo sé que la pregunta puede parecer, digamos, un poco relevante, pero puede serlo desde la perspectiva de cuánto se quiere llamar la atención, cuánto daño se quiso generar también al interior.
En general, a ver, yo creo que es importante entender a vos lo que estás preguntando, que efectivamente hay un sentido comunicacional de propaganda en las acciones que es evidente. Pero no es lo mismo. Por eso volvamos al tema del carro del metro. No es lo mismo que poner un artefacto, aunque no sea de tremendo poder explosivo, pero poner un artefacto explosivo que tenía perfectamente la capacidad de herir y matar personas si no lo hubiera evacuado el carro. Desde ese punto de vista, en hora que circulaba el carro, a mí me parece que hay una diferencia. Un acto que, aunque tenga un afán publicitario o propagandístico en sentido técnico de la palabra, y que por lo tanto era una bomba de ruido potente que se iba a escuchar en muchos lugares, incluso iba a romper algunos vidrios, en fin, pero era evidentemente el afán propagandístico, no es lo mismo que la bomba que se pone en que el efecto propagandístico, por así decirlo, está buscado por la vía de dañar a las personas directamente. Esa línea se cruzó de forma muy peligrosa con motivo de la cosa del metro, y yo entiendo que esa es la decisión del gobierno de aplicar la ley antiterrorista. Pero en los otros todavía se ve mucho ruido, mucho estruendo, pero más publicidad que finalidad terrorista, y por eso que no se han aplicado en esos casos de los autos, por ejemplo, la legislación antiterrorista. Eso es lo que entiendo yo.
Don Juan Pablo Hermosilla, muy buena conversación, súper clarificadora. Es bien complejo el tema, está en desarrollo, y la gente tiene estas sensaciones, ¿verdad?, que se van alimentando con decisiones como usar o no usar la ley, etcétera, pero hay todo un tramado técnico y conceptual también que no es tan fácil de entender y que no todo el mundo tiene por qué manejar. Un millón de gracias, que estés bien, buenos días.
Gracias, que estés muy bien,
Chao.
Nos vamos porque ya estamos pasando la hora, vienen las noticias en Duna, comienza rápidamente, luego Hablemos en Off, más tarde sigue Información Privilegiada. Frío esta mañana en Santiago, protegerse de él, empieza ya en todo caso a subir la temperatura en los próximos minutos. Gracias por su sintonía, un abrazo, buenos días.